Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Pasa de la medianoche. La hora de las brujas. Ya reina la oscuridad. No creas, creas todo lo que escuchas. Pero toma tus precauciones. Apaga la luz y cierra las ventanas. Ponte cómodo. El misterio es tu mejor compañía. Fórmula del misterio.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Está uno acostumbrado a decir muy buenas noches porque este programa era de noche, pero ahora lo puede usted escuchar a la hora que se le antoje, donde usted se le antoje. Es mucho más cómodo escucharlo en cualquier momento. Si usted no quiere tener miedo, pues no apague las luces ni cierre las ventanas.
Pero está bonito, ¿no? Que sea de buena noche, porque ni modo de decir buenos días. ¿Te gustaría?
Pues es que más bien el podcast se saluda con hola, ¿qué tal? Y ya, ¿no? Pero uno no se acostumbra. Pero bueno, Edgardo, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Juan Carlos, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿no? Muy buenas.
Las tenga usted.
Las tengan y con ellas se entretengan,
y
¿no?
Mejor las pase,
y mejor las pasen. No, ¿qué pasó? Este es un podcast decente. Aquí no vamos a hablar de albures.
Sí, no trae una E en la portada, ¿no? Ya ven que si se dice groserías, le pone una E de contenido grosero.
Adulto, ¿no?
Sí. No, este podcast es decente porque nosotros somos gente decente, linda y bien portada. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, noches, días, como ustedes lo quieran llamar. Es que uno no se termina de acostumbrar, de veras.
La costumbre, casi un año, ¿verdad?
Un año, ya vamos a cumplir un año y estamos muy contentos de saludarlos esta tarde de jueves, eso sí, porque si usted acaba de bajar el podcast, es jueves y es por ahí del mediodía, si le acaba de aparecer la notificación de que ya está su podcast favorito, Fórmula del Misterio. Y ya estamos listos.
Que si no le ha parecido, es porque nuestros amigos deben de suscribirse al podcast en la plataforma que gusten.
En la que quieran, sobre todo en iTunes.
Inmediatamente.
Sobre todo en iTunes y en Spotify, ¿no? Ahí es donde más descargas hay, pero estamos por todos lados. Si usted tiene un navegador mega
Toma dos.
Si usted tiene un navegador, métase a Google, póngale Fórmula del Misterio Podcast y ahí le va a salir cuánta cosa. Lo puede descargar de cualquier manera. Llevarlo, consumirlo en el metro, en el pecero, en su coche, mientras se baña. En cualquier momento estamos con ustedes. Así que vamos a arrancar con el tema del día de hoy, que es un tema bien interesante y algo que nunca me ha gustado decir, pero que hoy sí lo voy a decir. Porque usted lo pidió. Porque
¿en serio?
Usted, querido,
¿en serio?
Podescucha. ¿En serio?
¿En serio?
Porque usted, querido podescucha, estuvo dando lata y dando lata y dando lata. El día vamos a hablar. ¿De qué, querido Edgardo?
Pues de esto, a ver, que escuchen nuestros amigos del misterio.
Échale pues.
Esta vez no te vamos a invitar a escuchar este podcast. No. Esta vez nos vamos a pintar de amarillo para revelarte los misterios y secretos de la familia disfuncional más famosa de la televisión. Desde su aparición en 1987, ha impactado la cultura popular como ningún otro dibujo animado. Y estamos seguros de que ya sabes a quién nos referimos. Todos alguna vez hemos visto algún capítulo de estos extraños seres animados, pero ¿sabías que en su show han hecho al menos 14 predicciones del futuro?
¡Pequeño demonio!
¿O por qué son de color amarillo? La familia más famosa de la televisión ha parodiado entre muchos otros famosos a Hitler, Amy Winehouse, Donald Trump, al grupo musical Queen, Lady Gaga, Bill Gates, Stephen Hawking, Tom Hanks, Aerosmith, entre muchos otros.
Dígame la razón por la que quiere un hermanito menor.
No digas venganza, no digas venganza.
¿Ah, venganza?
Se acabó, me voy de aquí.
Todos sin duda hemos reído con los habitantes de Springfield, pero ¿de dónde salieron? ¿Cuál es la historia detrás de su creador, Matt Groening? Y todo esto a pesar de que hacen una crítica de la sociedad cruda y mordaz. De hecho, la serie ha recibido algunos actos e intentos de censura de determinados gobiernos y particulares.
¿Dijo algo malo? ¿Qué fue? No le grites a Homero. No, eso estaba muy bien. Dijo que era lento. ¡Me dijeron lento!
En 2018, el canal Televen de Venezuela retiró de la programación la serie, que se emitía a las 11 de la mañana, y fue sustituida por Baywatch. Los Simpson han generado prácticamente un culto entre los televidentes. Han ganado todos los premios. Han tenido igualmente detractores. Una estrella en el Paseo de la Fama. Especiales de Halloween. Han generado ámpula. Y han hecho reír y hasta una atracción temática tienen en el parque de diversiones Universal Studios. Pero siguen metiéndose en la casa de millones de espectadores diariamente.
Oye, Lisa, somos personajes de caricatura. ¡Qué humillación! ¡Mira!
Su simple fenómeno ya constituye para nosotros un enigma. Así que hoy en Fórmula del Misterio, porque tú lo pediste, te invitamos a dar una vuelta por Springfield y revelar todos los secretos de esta familia. Agarra tu buena dotación de donas y siéntate en tu sillón para conocer el lado oscuro de Los Simpson.
Pues ahí está, queridos amigos del misterio, compañeros. Es un episodio divertido, ¿no? Va a ser un episodio divertido, es un temazo. La gente lo pide, por eso lo estamos haciendo. Y la verdad es que, pues sí, los Simpson han impactado en la cultura popular, yo creo, como ninguna otra cosa.
Sí, además, como decías...
Es un fenómeno realmente...
Sí, como lo hemos platicado, que ¿quién no lo ha visto? ¿Quién no ha visto un capítulo, un día que no tenés nada que hacer? Y la verdad es que te entretiene. Y hasta la fecha, creo que nos ha entretenido muchísimo.
Uno de sus 678 capítulos.
Exacto.
En 30 temporadas.
30.
Yo la verdad es que no he visto las 30 temporadas, pero ni muchísimo menos. Quizá vi las primeras tres, después les perdí la pista. Y se dice a muchos fans de aquellos tiempos de las primeras temporadas que decayeron. Que ya no son tan entretenidos como eran al principio.
Bueno, es que también hay que tomar en cuenta, ahorita vamos a entrar a la cuestión de las predicciones, pero ahí precisamente hay una tipo de explicación. Después de tantos episodios, después de tanto lo que han dicho, han parodiado, pues se van agotando las ideas, ¿no? Los conceptos, o sea, han tocado todo y han trastocado todo, y viceversa. Porque también han tomado de la realidad y la realidad se ha transformado gracias a ellos. Es un camino de dos vías.
Ahora, yo tengo una duda. Duda razonable. Las predicciones no son predicciones. Es decir, no lo hacen a propósito. Nada de lo que vemos fue a propósito. Simplemente cuando las cosas suceden, se remiten a los Simpson y dicen, ah, mira, los Simpson lo dijeron. Pero dudo que hayan sido a propósito, no sé.
Pues es el mismo efecto que sucede con Nostradamus. Pasa algún evento y entonces se van a las...
Bueno, pero Nostradamus sí eran profecías como tal.
Bueno, él lo hizo con ese propósito. Claro.
Exacto. A eso me refiero, los Simpson no lo hicieron con ese propósito.
Pero yo creo que más bien es como ¿cómo se llaman? ¿Los pareidolias?
Pareidolias.
O sea, que...
Que le encuentras el sentido a fuerza.
Le encuentras el sentido exactamente.
Sí.
Yo creo que... Va más como por ahí.
Pero Nostradamus sí lo escribió con ese propósito. Esto va a pasar. Y los Simpson no.
Sí, no. Yo creo que los Simpson fueron evolucionando. Así como lo dices, yo no era un fan, pero sí me gustaban. Y llegó el punto en que de repente les perdí la pista. Y hay muchos capítulos que la verdad es que ya no... Ni siquiera me gustaba cómo eran los colores, el problema de las voces, porque en México...
Eso lo tenemos que platicar también.
En México cambiaron... también en Estados Unidos hubo mucha controversia por el doblaje. Entonces, yo creo que han sido muchos factores que han hecho que la serie, una, perdure, pero también, pues, decaiga y se desgaste.
El doblaje en México es maravilloso, muy maravilloso. Tanto el primero como el de después, a mí me gusta mucho. De pronto hay videos por ahí en YouTube donde hay doblajes de todo el mundo y los puedes oír en ruso, en doblajes que hacen en América Latina.
En España.
En España. Y los españoles son malísimos para doblar todo, no solamente los Simpson. Pero el mexicano es el mejor. Y las adaptaciones también están muy bien hechas.
También en España, pues casi es por decreto que todo se tiene que doblar.
Todo. Fíjate, yo les quiero, antes de empezar con las profecías, yo quiero aventar una así nada más, que me gusta mucho además. El asunto de Kamala Harris cuando tomó posesión.
Ah, sí.
Traía la misma ropita que Lisa Simpson cuando fue presidenta. Y Lisa fue presidenta en el año 2000, en el capítulo del año 2000. Y trae su saquito morado, una blusita también morada y un collar de perlas. Exactamente igual que la señora Harris cuando tomó posesión.
Sí, como muy, muy, muy desastre y de corte.
Sí, lo vamos a subir ahí al Twitter. Ahorita ya están ahí en Twitter estas fotos para que las puedan... Para que las puedan ver. Eso, insisto, pues no es profecía, es coincidencia, ¿no? Pero bueno, ya le buscas el sentido y dices, ah, mira, lo predijeron.
Pero tantas coincidencias.
Y en ese mismo capítulo.
A ver, es explícame, muy chistoso porque. No sé, que alguien nos explique por qué escogieron el color morado.
Aquí, de una vez. Yo estoy viendo aquí que se agarren a golpes.
No, ¿por qué escogieron el color morado? Pues no sé, o sea, insisto, claro. Es coincidencia.
O Kamala le copió a Lisa.
Pero y te digo más, Kamala Harris llegó de vicepresidenta con el presidente Biden, que es el que está actualmente gobernando Estados Unidos, a sustituir a Donald Trump. Y en ese mismo capítulo, llamado Bar to the Future, se llama el capítulo, Lisa asume la presidencia y dice unas palabras que ahora ya se volvieron virales. Dice ella, como saben, hemos heredado una gran crisis presupuestaria del presidente Trump. Ah, ¿verdad? ¿Coincidencia?
Pues es lo que pregunto.
¿O destino? No lo creo.
No, yo creo, porque aparte es un equipo de escritores, que guionistas y demás. Ay, no ya, tires, ¿por qué Charlie? Lo tira, Charlie? Espérate, ¿por qué? ¿No estás de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Qué?
Ya pasó, ya. No,
pero es lo que te digo, o sea, hay mucha gente detrás de un capítulo como para que, ay, sí, bueno, hoy vamos a escribir, ¿no? Yo creo que sí algo tienen, algo ven que nosotros, pues, no sabemos, los mortales, ¿no?
Fíjate que yo, curiosamente, en temas de este tipo de misterios, soy un tanto cuanto escéptico. Porque, pues obviamente, la labor y el gusto por estos temas es investigar. Entonces, claro. Pues la duda está muy presente y es perfectamente lógica. Pero en un tema como este, que no se dedican a eso, que no es el objetivo, como decía Charlie.
Sí, claro, porque es entretener.
Sí me saltan las coincidencias, entre comillas, muy fuertes. Y sí creo que hay un fenómeno no consciente que sale de lo normal y que pasa a lo sobrenatural, creo yo. O se me hace mucho más evidente.
No crean todo lo que escuchan, y menos de Edgardo, la
pero,
verdad.
Pero cierren las ventanas.
Pero tomen sus precauciones. Sí, yo no creo. Fíjate, profecía número 3. Digo, todavía no estamos metidos en la profecía, pero nomás es así como para que vean. Cuando Trump llegó a la Casa Blanca, muchos recordaron el capítulo en el que Lisa Simpson lo mencionaba como su antecesor. Sin embargo, la imagen que también les vamos a poner ahí en Twitter de Trump haciendo campaña corresponde en un episodio del 2015, después de que Don Donald se lanzó a la presidencia. No es del capítulo del año 2000, esa otra imagen, como se mencionó de forma falsa de pronto en las redes sociales. O sea, eso de Trump no fue coincidencia. Eso no. Sí, ya era candidato cuando salió en Los Simpson, ya había lanzado su campaña. Pero sí, Lisa Simpson dice en el 2000 que le había heredado la presidencia a Donald Trump. Eso sí está creepy, ¿no?
¿Tú crees?
Sí, por supuesto. La otra es la de las Torres Gemelas, ¿no? Que hay un capítulo por ahí donde se ve un cartel de las Torres Gemelas incendiándose. Creo que por ahí por el 93 o algo así. Eso sí es de las primeras temporadas donde se ve la imagen de las Torres Gemelas. Y a caray. O sea, eso sí es una coincidencia perturbadora en realidad.
Pero estamos hablando de más de 14 coincidencias.
Sí. Bueno, en 30 temporadas.
Pues será el
O sea, sereno, 14 pero... coincidencias en 600 y tantos capítulos.
Como dice un amigo mío, yo no creo, pero de que es.
Claro, yo no creo en las brujas, pero de que existen, existen.
Oye, pero vamos por el principio, a porque ver, yo tengo una duda. Fíjate, ¿de dónde salen o cómo se crean los Simpson? Yo estuve checando, investigando. Dicen que Matt Groening los hizo de color amarillo pensando en el zapping. Cuando estás cambiando la televisión, el control,
los canales
para que cuando veas el amarillo, que sea un color llamativo, que te quedes ahí. Que por eso los hicieron de color amarillo. Pero yo había escuchado en alguna ocasión, no me acuerdo dónde, que decían que cuando él estaba esperando la cita para entrevistarse con Brooks, que es el productor, pues no tenía ideas. Y entonces no sabía qué iba a presentar y agarró un bloccito de esos de post-its y era de color amarillo. Y ahí empezó a dibujarlos y así se quedaron.
Porque también, digo, hablando del blog, en la como cultura de Estados Unidos, escriben mucho en ese tipo de cuadernos, en los amarillos.
Sí, en los rayados,
en
¿no?
Los rayados, en los rayados. Los amarillos.
Yo había escuchado amarillos. En algún momento una, no sé si leyenda urbana o llámenlo como quieran, del asunto de la hepatitis. Que su familia tenía hepatitis, o alguien tenía hepatitis, o algo pasó con la hepatitis.
Por eso los hizo
amarillos. Y que por eso los hizo amarillos.
Es otra leyenda urbana. Sí, porque además todos los nombres de los Simpson son de sus familiares.
De su familia, sí.
De su familia. Entonces, esa es otra cuestión que meten los Simpson. Agarran muchas cuestiones de la realidad, hay anagramas, hay cuestiones matemáticas, números que se repiten, han parodiado todas las películas, los libros. De hecho, el ciudadano Kane es la película que más le ha aportado a los Simpson, según los mismos creadores de los Simpson. Han parodiado planos cinematográficos, escenas, secuencias, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora que ya no vive Orson Welles, porque si no se hubiera enojado muchísimo. Ya ves que era de pocas pulgas el señor.
Sí, era muy especial, era medio amargadón, ¿no?
Muy amargado.
De hecho, dice Matt Groening, fíjate el dato, que con todas los pequeños homenajes o alusiones al ciudadano Kane, si juntaran todos esos episodios, podrían reproducir la película.
Rosebud.
Imagínate.
Sí, que sí lo creo.
Sí, yo sí, también sí, lo creo. Sí, pero
habría que hacer el experimento. Si hay material. ¿No?
Pero es impresionante ese dato.
Sí, alguien que tenga tiempo libre, sí, agarre los 600 capítulos de los
alguien
Simpsons.
Alguien que no tenga nada que hacer.
Que decir que haga una edición.
Que oye, nos diga si es cierto. Kane.
Así como uno...
No estaría mal.
Como uno... Oye, y que imagínate que alguien lo haga, que nos escuche... Y así ya le podemos invitar un sándwich, aunque sea.
Ah, está el asunto del meet and greet, no, que vamos a hacer.
Estaría bueno.
Ya hay gente sumada al...
Imagínate que alguien que tenga el tiempo suficiente, que lo haga, sí le compramos un sándwich.
Fíjate
sí,
que es claro. como un poco como un fan obsesivo, que estaba yo buscando información para otra cosa, de no sé si recuerdan la película de Memento. La segunda de Christopher Nolan cuando empezaba.
Sí.
Con Guy Pearce que tiene la memoria, le falla la memoria a corto plazo. Y un fan, ves que empieza por el final y va para atrás.
Va al revés.
Y va fragmentada. Un fan se dio a la tarea de editarla para que estuviera en orden cronológico de principio a fin.
Sí, lo mismo hicieron con Pulp Fiction.
Ándale,
De Tarantino.
Sí.
Y quedó horrible.
Y también, ¿sabes con cuál? Con la de Superman, que tuvieron que hacer unas regrabaciones, le conocen como retakes.
Ajá.
Y el protagonista de Superman tenía bigote. Entonces, costó millones de dólares que le quitaran el bigote en los estudios. ¿Pero qué crees? Un fan... Le quitó el bigote, quedó mucho mejor.
Y se lo hizo
con Premiere o no sé con qué.
Con fake, algo así, ajá, ¿no?
Y quedó perfectamente, o sea, sí parecía que no traía bigote.
Sí, porque además es de las escenas más, más cuestionadas en la Liga de la Justicia. No la de Zack Snyder, la otra. Cuando corrieron a Zack Snyder, la película empieza y sale Superman a cuadro diciendo, sí, chicos, pórtense bien y no sé qué. Pero Henry Cavill ya estaba filmando otra película. La de la gente...
El agente de Cipoll, seguramente.
Sí, exactamente. El agente de Cipoll tenía bigote.
Sí.
Y entonces le taparon el bigote como se lo tapaba el doctor Chunga. ¿De veras? ¿Se acuerdan del doctor Chunga?
Sí, cómo no.
O sea, mi Andrés se Bustamante nunca blanca. Se quitaba el bigote y exacto, se ponía su plasta. Y el doctor Chunga no tenía bigote, pero se le veía ahí la plasta espantosa. Así quedó Henry Cavill.
Ah, mira, horrible. Les costó millones de dólares a los estudios. Quitarle eso y dijeron, ay, sí, que no sé qué. Y la gente, los fans, se enojaron. Dijeron, bueno, alguien tuvo la iniciativa y le quitó el bigote mejor que en el estudio.
Y es una escena que no tiene sentido en la película, ¿eh? ningún sentido.
No, bueno, esa versión no tiene mucho sentido.
Sí, no.
Tiene secuencias que las puedes eliminar perfectamente.
Son chistositas, entonces ni al caso. No. Pero insisto, con Pulp Fiction hicieron lo mismo. Y Pulp Fiction empieza... No me acuerdo dónde empieza, pero termina...
¿En el restaurante? ¿Con Bonnie?
No, sí, ahí empieza, pero cronológicamente...
Ah, cronológicamente.
Cronológicamente empieza cuando... Cuando va Vincent Vega a llevar al baile a Uma Thurman.
A Mia Wallace, la esposa
de Marcellus.
Sí.
Ahí empieza y termina donde Bruce Willis agarra la moto y se va. Ahí termina. Ahí terminaría la película, cronológicamente. Entonces no
donde
tiene...
agarra la moto después de salir de la tienda.
De la tienda y de quedar bien con Marcellus, porque ahí los agarra un loco y lo matan y todo, se va. Y dice, bueno, ¿y tú y yo qué? No, pues tú y yo nada, vete de la ciudad y ahí muere. Ándale, pues. Se va por su novia al motel, la sube a la moto y le dice, ¿y esta moto qué? Esta moto es de Seth. ¿Y Seth qué onda? Seth está muerto, nena.
Ajá,
y se va. Ahí terminaría la película.
Ah, ok.
Pero hay que recordar que empieza en el restaurante y termina en el restaurante.
Sí.
¿No?
Sí.
El dato inútil del día de hoy.
No, está interesante.
También si alguien quiere volver a hacer Pulp Fiction en orden cronológico, pues adelante. Pues
seguramente algún fan ya lo ha de ver.
Ya lo hicieron, y quedó horrible. O sea, la presentaron, sí, la
¿no?
vieron.
¿Tú la viste? ¿No te gustó?
No. Pero pues me la imagino. Cada que la veo, porque es una de mis películas favoritas.
Sí.
Cada que la veo me imagino qué va primero, qué va después. Y no tiene mucho sentido. Así como la hizo Tarantino, creo que así está bien.
Bueno, pues sería interesante que alguien hiciera este experimento, ¿no? Con los Simpson y...
Ahí está, la propuesta y el reto.
El reto ahí está lanzado.
Chútense el Ciudadano Kane con escenas de los Simpson. Debe estar.
Bueno, pues esa es la onda y entonces, ya Brooks...
Gracias por escucharnos, buenas noches, nos vemos la próxima semana. Ya se nos acabó, ya
¿no?
se acabó el asunto.
Ya no,
pero fue un buen programa, ¿no?
Sí, a mí me gustó.
Me gustó, estuvo bueno.
Estuvo completo, ¿no?
Muy completo, muy muy conciso, macizo, preciso. Y pues gracias, aquí nos vemos, JC, muchas gracias.
Nos escuchamos... El siguiente episodio, ¿no?
No. No hay que hacer ese. ¿No? Ya no hay que llevarnos así.
No, capaz de que le estos güeyes ya se van.
Porque,
perdón. Pues, estos señores ya se van.
Sí, porque puede ser, ¿no? Que alguien diga, mira, ya se acabó y le cambie.
Por
sí,
cierto, hablando de episodios, hay que decirle a nuestros amigos del misterio que les tenemos una sorpresa, porque a partir de este episodio vamos a empezar a subir nuestra tradicional encuesta, pero ya no es la misma. Vamos a subir una encuesta de los temas que quieren quieran que abordemos en el episodio siguiente. Entonces, cuando usted esté escuchando ya este episodio el jueves 15 de octubre, vamos a subir una encuesta con temas para la siguiente semana y usted ahí en el Twitter va a poder votar. Y el tema ganador es el que vamos a tratar en el siguiente episodio.
De una vez, échale. ¿Cuáles son?
¿De una vez?
Sí, ya la encuesta ya está arriba.
Bueno.
Para que voten.
Entonces, para que usted, si usted no nos sigue en Twitter, @formulamisterio, métase ahí para votar y para que su opinión cuente. Vamos a someter a votación, 1, interpretación de los sueños. 2, La Matrix, no la película, sino el fenómeno de la Matrix.
El concepto de
la Matrix. Que es el que aborda la película. Y 3, los zombies, aprovechando un poco la época a la que nos aproximamos. Entonces, ya lo sabe, amigo del misterio, métase al Twitter, empiece a votar y pues usted va a decidir los temas que vamos a abordar ya en este programa. Sorpresa, novedad en este podcast.
Uy. Y a propósito de sorpresas, decía yo hace rato nomás que ustedes no me dejan hablar. El asunto del meet and greet.
Ajá.
La convivencia que vamos a tener con los fans, que son millones. Ya hay gente apuntada para ir a comer con nosotros.
Pero ya apartamos el Azteca.
Ya lo apartamos, sí. Por lo menos un palco para el Cruz Azul América el próximo 31 de octubre. Ahí vamos a estar. No. Pero sí vamos a organizar una comida y la gente que se quiera sumar, digo, tampoco se amontonen, ¿no? Pero ya hay varios que están apuntados que quieren ir a comerse el sándwich de huevo.
¿El sandwichito?
De huevo duro con nosotros. Así que.
Perfecto.
Pues súmense, digan yo quiero ir, levanten su manita y lo vamos a organizar.
Fíjate que ahorita me quedé pensando, así como hacemos nosotros el programa con crítica ácida, irreverencia. Pues los Simpson ya debieron de habernos parodiado, ¿o no? No sé, ¿en qué están pensando?
Yo creo que no tardan.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí.
Imagínate a JC amarillo.
Hay que subir una foto de nosotros amarillos. Ya ves que hay ahí unas, unas aplicaciones,
sí,
¿no?
Sí, yo no la tengo. ¿Tú la tienes?
Creo que sí. La voy a buscar.
Charlie debe tener todo.
No, la voy a buscar. Pero es sí, más, nos tomamos una
no
foto.
No les quiero decir, pero su tono de llamada es el himno de Cruz Azul.
Claro.
No podría ser otro.
Lo sí, voy a pues poner sí. En este momento. Dame un minuto.
No, pues es...
Pues, por favor. Pero ojalá y que también tengas la aplicación para hacernos Simpson. Nunca me he hecho. Yo creo que sería como chistoso, ¿no?
Oye, pero fíjate que hablando... ¿Ese es el himno?
Así suena. No, es una porra. Así suena mi teléfono.
Ah, pero yo pensé que traías el himno.
No. Traigo la porra. Así suena.
Ok.
Soy un ridículo, lo sé.
No, pues
no, si soy un ridículo. Es más, ya me voy.
Cada sus gustos, sus pasiones, ¿no? ¿Está bien?
Muchas gracias. Estamos hablando de los Simpsons.
Fíjate, ¿no? Fíjate. Una cosa que yo no mencioné el episodio pasado, hablando de pasiones. Yo soy fan y seguidor de los Santos de Nueva Orleans y jamás lo mencioné en el programa de Nueva Orleans.
No.
Porque no, pues no, corresponde, es de misterios, apéndice, no de deportes.
Apéndice del programa pasado. Oye, Edgardo, y tú, por cierto, lo vas a los Santos, ¿no?
Sí.
Fíjate. Claro. No, pero sí pusimos la marcha de los Santos.
Los Santos.
No, pero está bien, pues es que también ese tema fue demasiado como...
Vaya omisión, ¿no? Sí, por Dios.
Arrogante, pero bueno, pues a todo mundo se le va, ¿no? Estar
una parada obligada, aunque no te guste el deporte, es ir al estadio.
Al Mercedes-Benz.
Aunque sea por fuera, ¿no? Digo, igual no te metes a un partido porque no eres fan. Pero sí ir a conocer los estadios de cada ciudad. Sí, los sí, que son sí, padres, sí, ¿eh? debe ser importante.
Ahora imagínate tú ahí con el Mardi Gras, lo que debe ser el carnaval que debe ser cuando ganan los Santos.
Sí, por supuesto, porque son cosas que de pronto no valoras. No valoras, o sea, aquí tenemos el Estadio Azteca, que es uno de los recintos más importantes del fútbol a nivel mundial, donde ha pasado de todo, donde se coronó Maradona como campeón del mundo, donde se coronó Pelé como campeón del mundo, los dos jugadores más importantes en la historia del fútbol, se diga lo que se diga. Ha venido el Papa, ha habido conciertos, Michael Jackson llenó el Estadio Azteca, Madonna llegó el Estadio Azteca.
¿Tú fuiste al de Michael Jackson?
También al de Madonna.
Madonna llenó el Estadio Azteca. Menudo llenó el Estadio Azteca. El Papa Juan Pablo II dio misa ahí. Bronco se despidió en el Estadio Azteca, o sea, no es cosa menor.
Yo fui a ese.
No, y campañas políticas.
¿Tú fuiste?
Sí. ¿Campañas? ¿Fuiste a ver a Bronco?
Sí, también a los Tigres del Norte. También estuvieron
en el Azteca. ¿Y sabes quién también llenó el Azteca en el 2002? Luis Miguel. Sí, lo tenía que decir. Ya, es todo lo que voy a decir de Luis Miguel.
¿Luis Miguel
porque
se
también
presentó
se
en el Azteca?
Claro, llenó el Estadio Azteca en el 2002. Y no fui, me invitaron como prensa. Y no fui porque preferí irme con una amiguita a Six Flags.
Mal hecho.
Estúpido, estúpido y mil veces estúpido. Iba y, yo a
bueno,
estar
no, en el. Qué bueno que eres fan,
espérate, ¿por lo menos valió la pena o?
No, no valió la pena.
Guan, 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 guan.
Sí, no valió la pena. Pero bueno. A lo que yo iba es que, pues ahí está el Estadio Azteca. Yo vivo muy cerquita de ahí y ajá, sí, ahí está, ¿no? Mi familia que vive en otros lugares del país y del mundo me platican.
Ay, 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 ay. Del mundo mundial.
No, bueno, me refiero a Estados Unidos. Tengo un par de primas que viven en Europa.
Bueno, sí, en Europa, ¿no?
Sí, a eso me refiero. Entonces dicen, oye, y
saludos hasta
hasta Alemania. Saludos. Oye, y ahí está cerquita el Azteca. ¿Y vas al Azteca?
Que por cierto, ya viene el Oktoberfest.
¿Y vas al Azteca? No. ¿Cómo que no vas al Azteca si vives ahí? No, no, no voy al estadio. Jamás voy al estadio. Sí, entonces son cosas que no valoras. No valoras es un decir. Alguna vez fuimos a la final de la Copa Confederaciones del 99, Brasil-México, me invitaron. Y iba un tipo que venía de Italia y trabajaba en un estudio de audio. El Craparota le decían. Era italiano. Fascinado con el Estadio Azteca y el ambiente y la gente. Es que es el Estadio Azteca, güey. Decía, es el Estadio Azteca. O sea, yo conozco el Giuseppe Meazza, conozco San Siro,
conozco el estadio de Nápoles, el de Roma, pero este es el Azteca y dices, ajá.
Sí, pues sí, es verdad.
Está padre, ¿no? A mí me encantaría conocer el estadio de Roma, el Coliseo.
Imagínate el
de este güey de Barcelona. Estaba fascinado con el Azteca. Dices, ah, bueno, pues está bien. Pero bueno, a eso a lo que me refiero. Si vas a algún lado, pues métete al estadio. O sea, mi sueño es ir a Nueva York y, por supuesto, tomarme una foto en el Yankee Stadium.
Que pues ya no es el original.
Ya no es el original, pero pues bueno, ahí juntito.
Sí, claro. No está, oye, ¿no? Que por cierto, hablando de deportes y de fútbol, pues también precisamente los Simpson vaticinaron la goliza que le metió Alemania a Brasil.
Y sí, y la lesión de Neymar en el Mundial del 2014 también la vaticinaron. Ha salido Cristiano Ronaldo.
Sí, bueno.
Ronaldo. Han salido todo el mundo. Mi gordo Ronaldo Pelé. También. Pelé estuvo en los Simpsons. Todo el mundo. Messi.
Yo creo que también para los artistas salir en los capítulos, pues es una proyección. O sea, y te quedas
impresionado. Uno de mis capítulos favoritos es la de los Borbotones. ¿No? ¿Se acuerdan? Que es el cuarteto que forma Homero, Barney, el jefe Gorgory.
Sí.
Y creo que Moe, ¿no? Es el otro.
Moe.
Sí, Moe.
Y corren a Barney.
Ajá.
Y meten a otro. O sea, es una parodia de los Beatles.
Sí.
Y al final dan un concierto en una azotea. En una azotea.
Sí, la alusión es clara.
Sí, pero se asoma, pasa en un coche George Harrison, baja su vidrio y se asoma. Y dice, ah, eso ya se había visto antes. Ahí termina el capítulo.
Bueno, ¿no te acuerdas?
Es muy bueno.
¿Te acuerdas del capítulo donde Lisa se hace vegana?
Sí, claro.
Precisamente ahí sale Paul McCartney con su esposa.
Ah, sí, con Linda.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Que Linda hasta McCartney. Le cantan y una canción
entraban por un refrigerador.
Ajá.
Y que se iban a la azotea del ¿cómo se llama?
Del Kmart.
Del Kmart.
De Apu. Del de Amu.
Apu.
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 Bueno, ahí al final transcurre el episodio que tiene sus peculiaridades, pero al final todavía Paul McCartney se avienta la puntada de decir, y sigo vivo, y estoy vivo.
Sí, sí, sí. Sí, por lo que habíamos platicado aquí ya.
De sí, el episodio Paul
se murió.
Ajá.
Por ahí debe estar.
Son todas esas peculiaridades que tienen los Simpson, pero, a ver, yo les lanzo dos preguntas porque sí tengo la duda legítima. Uno, los personajes que salen ahí parodiados, ¿necesitarán pedirles permiso? ¿Darán su consentimiento?
Yo creo que sí.
¿Una lana?
Yo creo que sí. Sí, siempre los derechos son importantes.
Porque aparte, en algunas ocasiones, los mismos artistas hicieron el doblaje en Estados Unidos.
Sí, pero es decir, ¿irán por gusto o será una cuestión económica?
Yo creo que las dos.
La cuestión económica no lo sé. O sea, no sé si te den lana por salir en Los Simpson, pero de que tienes que pedir permiso, sí. Que tienes que autorizar y firmar un papelito donde sí autorizo, yo creo que sí. Incluso los que están muertos. O sea, yo supongo que George Harrison pues no autorizó, ¿no?
Pues no.
Orson Welles pues supongo que tampoco, pero los demás supongo que sí. Les hablan y oye, vamos a hacer un capítulo donde sale Cristiano Ronaldo, pues dile que le firme para poder sacarlo.
Sí, porque con aparte su uniforme ellos, de Portugal. En esos niveles seguramente tienen su nombre registrado. Donde no puedes no puedes hacer como muchas.
Ok. Y la otra, fíjate. Hablamos mucho, bueno, y Matt Groening se ha vuelto famoso a nivel mundial. Yo creo que jamás se imaginó el impacto que iba a tener esto que hizo. Pero realmente yo creo que los efectivos, pues son los guionistas, ¿no? Digo, aunque él meta la mano en el guión también. Pero los guionistas especial dedicados a los capítulos, pues son los meros meros, ¿no?
Pues sí, porque ese es donde sacan toda la carnita. O sea, de ahí es toda la idea.
Yo siempre he pensado que todo nace de una buena historia. Si no tienes una buena historia, no tienes nada. Aunque tengas producción, actuación, dirección, diseño de arte, todo muy bien hecho. Si no hay una buena historia...
Sí, por supuesto.
No resulta. Y los Simpson tienen muy buenas historias. Yo soy fan de los capítulos de Halloween.
Ah, ahí vamos, fíjate. Esa es otra peculiaridad
que sí
también
son, que tienen. Sí dan miedo, ¿eh? Hay algunos que sí dan miedo, que sí son terroríficos.
No, ¿cómo no? Y fíjate que son un chorro. Hacen uno cada año. Desde la segunda temporada, me parece.
Desde la segunda, sí.
¿No?
Y acuérdate que directores como el señor del Toro, uh-huh, han hecho los intros de los especiales de Halloween.
Sí, ya ves que salen ahí unos alienígenas que parecen como pulpos.
Ajá.
Fíjate que, bueno, son, ya saben que son Kang y Kodos. Uh-huh. Bueno, estos personajes son extraídos de la serie de Star Trek.
¿Ah, sí?
Ajá, exactamente.
¿Cómo?
Kang era un guerrero de Klingon y Kodos es un asesino de masas.
Ah, los nombres. En Star Trek. Nombres.
Sí.
No las figuras. Ah, ok.
No.
Sí, no, por ejemplo, en el de Guillermo del Toro, pues salen personajes de sus sí, películas.
Bueno, de hecho, él ha salido, ¿no? Creo.
Él ha salido, sí, también.
También. Es que ¿quién no ha salido en Los Simpson?
¿Cómo se llama el que da las noticias? ¿Ken Brockman?
Ajá. Ken Brockman.
Sí, ¿verdad?
Sí.
En mayo del 2020, ya sabemos que explotó la pandemia del COVID,
okay,
en todo el mundo. Digo, si es pandemia es porque es en todo el mundo. Se recordó el capítulo de 1993 en que una gripa se extiende por Springfield. El capítulo March in Chains de la temporada 4 presenta a un trabajador asiático enfermo que estornuda en un envío de exprimidores, uh-huh, que muchos de los residentes de Springfield desean comprar, lo que inicia un brote de la gripa de Osaka. Sin embargo, Bill Oakley, uno de los escritores de esta serie, dijo a la publicación Hollywood Reporter que le parecía terrible y desagradable que en redes sociales algunas personas estuviesen utilizando un viejo episodio coescrito por él como un nuevo ejemplo de que, en efecto, los Simpson tienen la capacidad de predecir todo tipo de hechos en la vida real. Era lo que yo decía, que no es a propósito, ¿no? O sea, simplemente pues, se da y te acuerdas y dices, mira, también predijeron el COVID.
Pues al final de cuentas es una enfermedad y sí, ese capítulo no sé si ustedes lo vieron, pero sí el empleado en la paquetería antes de cerrarlo estornuda, ¿no? O tosa. Y ahí se ve la nubecita con
¿cómo
los
estornudó?
Bichitos.
Ah, ok.
Y se ven como los bichitos ahí y lo cierran. Y cuando la abren en Springfield, creo que fue Homero, no recuerdo bien, sale la nubecita y ya se empiezan a enfermar todos. O sea, sí.
Pero sí, pero es que son, yo insisto, son muchas coincidencias y además son coincidencias de dos vías. O sea, es de ida y vuelta. Eso es lo increíble. Los Simpson han parodiado o han predicho, entre comillas, eventos. Pero también al revés. Ha habido coincidencias de la realidad hacia los Simpson. Y eso pone los pelos de punta. Por ejemplo, fíjate, Donald Sutherland, el actor, el papá de Kiefer Sutherland, el que hizo, ajá, 24... Él apareció en Los Simpson, como muchas otras figuras, ahorita que hemos estado hablando de eso. Lo curioso del caso es que este actor en el año de 1975 interpretó un papel en la película Lisa la iconoclasta. Primera referencia.
Okay.
Okay, Lisa. Y ahí su papel se llamaba Homero Simpson.
¿En serio?
Explícame esas cosas. O sea,
caray.
Es fuera de serie lo que sucede. Y yo creo que por eso también generan esta fanaticada y esta obsesión, ¿no? Porque hay tantas cosas así que la gente se clava demasiado.
Sobre todo eso. Digo, la verdad es que los personajes de Los Simpsons son maravillosos. Ahorita que hablábamos de Ken Brockman, es un gran personaje. O sea, refleja a los medios, ¿no? Tal cual. Y el otro actor, ¿cómo se llama el que dice? Tal vez me recuerden por películas como... ¿Cómo se llama? ¿O ese es Ken Brockman?
No, sí tiene razón. Es un actor. El que a todos, tal vez me recuerdo películas como, no sé, El Exterminio, sí, de los extraterrestres. Sí, no me acuerdo cómo se llama el actor.
Pero ese, sí, también es un, ese es un gran personaje. El de la abejita, que es mexicano, o Apu, que es
hindú.
Es hindú. O sea, toda la gama de personajes que tienen. Que el atractivo de la película de Los Simpson.
Dove,
la cerveza, claro. El atractivo de la película en aquel entonces, cuando la lanzaron, fue ese: que iban a salir todos los personajes en la película.
Uh-huh.
Y sí salen todos los personajes.
Y aparte,
todos.
Bueno, la película es un capítulo tote.
Es un capítulo tote, sí, pero sí, te digo, el atractivo era ese: que salían todos. No iba a faltar nadie, ¿no?
A mí lo que me hubiera gustado es un live action.
No.
Acuérdate que, pero acuérdate que hubo un capítulo donde hacían un tipo de...
Que creo que estaba planeado.
Que Homero se iba, ¿no? Ajá, que Homero se iba a otra dimensión y aparecía creo que en Nueva York o no sé qué, en las calles.
Ah, creo que
caminando en 3D.
Sí, en 3D, pero seguía siendo animación.
Pero seguía siendo animación, pero no, sí se veía terrorífico. Imagínate, no sé cuál es la altura de Homero, pero imagínatelo así, con los ojos saltones, amarillos, ¿qué vas a hacer, no?
¿Y la edad, te la sabes?
No.
¿Tú?
No, tampoco, pero aquí viene la referencia al estimado, querido y admirado Humberto Vélez, que él es Homero Simpson. Él se cree Homero Simpson y vive diciendo que es Homero Simpson, y en donde quiera que lo entrevistan, él dice que es Homero Simpson. Perdió el contrato por aquella disputa que tuvieron con los estudios, con Fox. No les querían pagar más, ellos querían más dinero por el doblaje. El elenco en aquel momento se sintió único e irreemplazable, y la verdad es que en esta vida nadie es único ni irreemplazable. Entonces, pues les dijeron gracias, buenas tardes. Uh-huh.
Pero también lo que es cierto, y hablando de algunas cosas ahí del doblaje, es que los sueldos están mal pagados. O sea, sí, están mal pagados. Obviamente no te vas a comparar con el doblaje de Estados Unidos, de cada quien de estos actores que cobra una fortuna.
Y yo no digo que estuviera mal.
A lo que me refiero
que estuviera mal que exigieran lo que era justo.
Que iban a cobrar lo mismo que en Estados Unidos.
No, para nada.
Ese fue un error. O sea, no sí, te puedes comparar con eso.
Por supuesto. Pero a lo que voy es que Humberto Vélez vive sintiéndose Homero Simpson. Y cada que le preguntan, él avienta un rollo de cómo construyó al personaje, que era un flojo, un padre de familia irresponsable, un borracho, que era alcohólico, que vivía estresado por su trabajo. Entonces todo eso lo sumó y se lo puso en la voz.
Dices, sí, no, ah, no, okay, no. O sea, sí, tampoco, ajá, es para tanto.
Entonces,
¿no?
Construyó,
o sea,
el personaje.
Para tanto,
y la verdad es que la
voz. O sea, porque aparte ya estaba. O sea,
a eso voy. La voz de Homero Simpson en español, latino y en todo el mundo está basada en el doblaje original. Entonces, un tipo que habla y hace ¡oh! Eso es Homero. Uh-huh. Pero de pronto Humberto Vélez ya dice que él es Homero Simpson y él construyó el personaje y que le deben la voz y no sé qué. Y pues no, la verdad es que cualquiera que hubiera podido imitar lo que hace el original y medio meter lo que hace Humberto Vélez, pues con eso tienes la voz de Homero. Que el que él hace ahorita es cuate tuyo, ¿no? ¿Cómo se llama este cuate? El que él hace ahorita o el que él hizo en algún momento.
Víctor Manuel Espinosa.
Exactamente.
Digo, de todas formas tiene
maestro de mimada.
O sea, tampoco.
No, sí, no, cualquiera... no es una cosa fácil. Yo no estoy diciendo que sea una cosa fácil. Pero ahí se metieron en un rollo legal. Y al final, pues bueno, ese es Homero Simpson. Y decía yo todo esto porque no se ibas a decir cuántos años tiene.
Bueno, sí, por si usted se lo preguntaba, el dato inútil de hoy es las edades de los Simpson.
A ver, ¿cuáles son?
De acuerdo al propio Matt Groening, Homero tiene 39 años, Marge 34. Bart tiene 10, Lisa 8 y Maggie un año de vida. Y además estas edades nunca han cambiado a lo largo de todas las temporadas desde que empezaron. O sea que los Simpson no han envejecido, no envejecen.
No, ni envejecerán tampoco.
No, pero real, o sea, en la serie, realmente.
Sí, no, a eso me refiero, porque no van a envejecer.
Podrían pasar el tiempo y...
Sí, claro, y ya ahorita Bart debería tener 41.
Pues sí,
no, ahí. 40. Ajá. ¿No? Yo sí sabía de Bart y de Lisa, eran los únicos que conocía, que tenían 10 y 8. Eso sí lo sabía.
Digo, es un dato realmente, yo creo que inútil, pero a mí, por ejemplo, Homero siempre me pareció mucho más grande. Y March también. ¿O estará muy acabado?
Yo creo que sí, porque como está pelón.
¡Ah! Y precisamente ahorita que dices que está pelón, ¿sabes que los pocos pelos que tiene en la cabeza Homero forman las iniciales de Matt Groening?
¿Ah, sí?
Ajá.
Hay que echarle ojo a eso, sí.
Es un dato curioso.
No, datos curiosos tiene para aventar para arriba. Yo creo que más misterios que la vida misma.
Ahí está la M y la G, búsquenla.
Por cierto, también precisamente, ahorita que hablábamos de la película, cuando se lanzó el DVD, el Empire State se iluminó de amarillo.
Son grandes los Simpsons, la verdad es que sí. Miren, les voy a dar otra profecía.
Venga.
En el 2012... En el capítulo Lisa Goes Gaga, Lady Gaga está dando un concierto en Springfield y vuela sobre el público usando un arnés y un vestido similar con el que se presentó en el Super Bowl del 2017. Lo sorprendente es que allí también estuvo suspendida en el aire unos minutos.
Sí, con los cablecitos.
Ajá, en la vida real Gaga hizo algo muy similar en el evento deportivo, pero el vestido de la artista no echaba fuego, como en el episodio. Es la única diferencia. Ahí quizás sí podemos pensar que Lady Gaga dijo, ah, mira, voy a hacer eso.
¿Tú crees? Pues sí, digo, no está disparatado.
Quizás,
¿no?
Quizás lo vio y dijo, voy a hacer eso. Dudo que Lady Gaga sea ajena a los Simpson. Que no los haya visto nunca, que alguien le... Porque para salir en los Simpson, insisto, pues te tienen que avisar. Y si te avisan, das tu consentimiento. A lo mejor hasta ella misma se dobló, eso no lo sé. Pero cuando le metieron al Super Bowl, dijo, ah, pues voy, ¿no?
Es que esa es la cuestión, es lo que comentábamos. O sea, tanto los Simpson impactan en la realidad, como la realidad impacta a los Simpson.
Antes de hacer un pequeño break, el otro dato curioso. En 1993, un tigre blanco ataca a Gunther y a Ernest. En 2003, un tigre blanco atacó a Roy Horn de Siegfried y Roy, ¿se acuerdan? Los cuates estos que tenían un show en Las Vegas con animales y que en algún momento un tigre blanco se le fue encima a uno de ellos. Un par de tipos vestidos de blanco, así greñudos, uno rubio y el otro moreno. Y no se acuerdan, ¿verdad?
No.
En fin, vamos a un
Discúlpame,
break
¿no?
y ahorita regresamos. No se acuerdan de
es
nada.
Que, es que sabes que son tantos capítulos, son tantas cosas.
Sí, como que de repente.
Pero sí se acuerdan del episodio del episodio real. Que en Las Vegas el tigre blanco se le fue encima al entrenador. Y casi lo mata.
Sí, claro. Sí,
ah, bueno, pues sí, eso sí. Lo predijeron los Simpson en el 93.
Con los magos estos, los
Exacto,
hermanos.
Exacto, sí. Y 10 años después fue que sucedió. Eso sí, no creo que. A lo mejor lo vieron estos cuates, pero pues jamás vas a decir, ay, ahora que me ataque, ¿no?
Por eso te digo que no son coincidencias. Yo digo que no son coincidencias.
Vamos a un break y regresamos. No se mueva, estamos hablando de Los Simpson.
No creas todo lo que escuchas. Pero toma tus precauciones. Regresamos. Fórmula del misterio.
When they're young, all little monsters learn that they are scary. Ugly, stupid, shunned by Cupid, overweight and hairy. But every monster needs to find.
Ahí está Lady Gaga en el capítulo de Los Simpson, que se dobló ella además.
Es correcto.
Lady Gaga es una artista.
¿Se dobló?
Se dobló, sí. O sea, hizo su voz.
Sí.
Ajá. No, lo que pasa es que tú eres muy mal pensado.
No, es que no sabía. Porque claro, es que teníamos la duda de que si habían o no.
Ah, pues sí fue
ciertos personajes prestados
su
voz.
Ella. Lady Gaga es una artista. Sin ninguna duda, es muy talentosa. Muy talentosa. Fíjense, a mí uno de los capítulos que más me gusta de Los Simpson, de los pocos que vi, como ya les dije, porque además... En una plataforma cuyo nombre no voy a decir, anunciaron que estaban los Simpson. Y ahí vas y te suscribes. Pues no, nomás estaban las dos últimas temporadas. Y luego sacaron otra plataforma que va en combo con esa primera plataforma. Y entonces ya te dicen, aquí sí están todas las temporadas de los Simpson. Ah, pues gracias, ya me suscribí a la anterior. Porque ahora debes tener todas las plataformas para no perderte nada. Uh-huh. Y son como 6, 7, no sé cuántas. Pero bueno. El capítulo que a mí más me gusta es el de la boda de Lisa, del 95, que es un capítulo
ahí
donde...
hacen otra predicción.
Sí, adelantan las posibles vidas futuras de los niños de Lisa y de Bart. Se ve tecnología que ya otras producciones habían planteado, como Volver al Futuro, como los supersónicos. Y los Simpson lo pusieron de otra forma. Cosas que iban a pasar una década después. Videollamadas, relojes inteligentes. Dicen que Apple se inspiró en esa serie para crear el FaceTime y el Apple Watch.
Pues dime, no lo dudes, ¿eh?
Me gusta mucho cómo está escrito ese episodio.
¿Te acuerdas de por ejemplo, el iPod? Hay uno donde empiezan a tener como una guerra. O sea, que los iPods y los robots cobran vida y unos iPodototes y todo.
Ah, sí es cierto.
Que pues eso será una alusión a Terminator.
Podría ser. Y te digo, me gusta mucho ese capítulo porque está muy bien escrito. Se mete Lisa, está en una feria, se mete con una gitana y le empieza a leer el futuro en una bola de cristal, creo. Y entonces se ve ahí cuando se casa, se ve que Bart termina pues siendo nada en la vida. Está ahí echado en un sillón. Se ve a Bart jugando con unos lentes de realidad virtual. Ahí es donde hacen. Sí, en un bar. Ahí es donde se ve.
En el bar de Moe.
Uh-huh. Se ve a Lisa hablando por teléfono.
En una videollamada, ¿no?
Con su mamá. Eso sí, con el teléfono todavía de disco, ¿no? O sea, imagínate una videollamada marcada con un teléfono de disco. Que no sé si los millennials sepan que es un teléfono de disco, pero bueno.
Yo creo que no sabrían qué hacer.
Yo creo que no tendrían mucha idea. Pero en ese capítulo de la boda de Lisa, hay muchas cosas que vaticinaron para el futuro. Insisto, que ya habían hecho otras producciones. Pero ese capítulo en particular me gusta mucho, está muy bien escrita.
También las selfies, ¿no? Son los precursores de las selfies. Cuando Bart se está sacando fotos en el baño.
La cámara GoPro.
Sí, muchas cosas. Y ya para terminar con mis predicciones de los Simpson. Fíjate, Fox, porque los Simpson pertenecen a Fox, vaticinaron la compra de esta empresa por parte de Disney en un episodio llamado When You Dish Upon a Star. En el 8 de noviembre del 98 se muestra un edificio que enfrente tiene un letrero con las palabras 20th Century Fox y abajito, digo, el logo que todos conocemos de la 20th Century Fox, y abajo una división de Walt Disney Company, dice así abajo. ¿Qué es lo que?
Pero
lo
yo que creo es que eso ahora, más ¿no? bien era como una sátira en aquel momento, porque se burlaban de todo. O sea, también de NBC, le ponían CNN NBC, algo así, y de repente ponían WCNBC, no sé qué tanto.
No, sí, pero de todas formas es una cosa para volarte la cabeza.
Sí, Disney compró Fox 10 años después.
Pon tú, imagínate que a lo mejor ya supieran que se iba a realizar la transacción, lo que sea. Una compraventa de ese tipo.
No, 20 años después, en el 2017, 19 años después, fue que Disney compró Fox.
No la puedes vaticinar.
No, imposible.
Ahora fíjate, hablas de la cadena Fox, que es la que tiene los derechos de los Simpson. Es la que lo transmite y es pues, la dueña. ¿Pero tú sabes cómo está el contrato?
No.
¿Tú
sí?
La Fox adquirió los derechos de emisión.
Tú sí,
tú sí. Hasta el 2082. O sea, de aquí a 62 años la Fox va a seguir siendo la dueña de los Simpson. Y pues supongo que las regalías las cobrarán los descendientes, porque pues...
No, imagínate las generaciones que ya están sin preocupación, ¿no?
Que ya están meciéndose los labios y las manos y todo para los Simpson.
Además, bien decías que son muy irreverentes y hacen crítica de todo. Entonces, sí hay que tener claro que no es una caricatura para niños, es una caricatura para adultos. Y además abrió esa brecha. Ya después vino South Park, Padre de Familia y todas las demás que llevan. Y
también Futurama.
Futurama es del mismo Matt Groening. Es de
Matt Groening.
Sí, exactamente.
Que también es muy buena. O sea, si la han visto alguna vez, pero es muy buena, es muy, muy... Pues esa sí es elevadita de tono.
No le fue muy bien.
Pero es como un poco los Simpson, ¿no? Es duplicarlo un poco, claro. Del futuro. Pero fíjate, hablando de esto, de que es una de las series o caricaturas que más crítica han hecho, incluso a la propia televisora, no pueden hacer nada, o sea, no los pueden tocar porque la Fox, cuando hizo el contrato con los Simpson, se estableció una cláusula donde no podían meterse con el argumento, ni con los capítulos, ni editar, ni ejercer ningún tipo de control creativo.
Y eso está bueno, porque al final de cuentas, pues protege al al creador,
al autor.
Sí, o sea, pero lo que voy a decir es lo raro que es eso en el ambiente. O sea,
no,
casi,
eso es
casi por supuesto. Nadie tiene el total control y libertad. Por eso dicen lo que se les da la gana. Y por eso levantan ámpula, porque hacen crítica de todo absolutamente y no tienen pelos en la lengua, no se tientan el corazón.
Y lo importante que es firmar un contrato defendiendo tu
obra.
Tu idea, tu obra, exactamente. Hay que recordar que Joe Shuster y el otro que inventó a Superman, hombre, creó a Superman.
¿Kane?
No, Joe Shuster y Jerry Siegel. No, Kane es el de Batman. Bob Kane es el de Batman.
Ah, sí, tienes razón.
Joe Shuster y Jerry Siegel vendieron a Superman por $3. O sea, les dieron creo que $50 a, sí. a DC Comics. Le dijeron, ándale, pues, bye. Y imagínate Superman.
No te vayas tan lejos. La palomita de Nike.
Por ejemplo, también.
O sea, la señora no ganó nada. Creo que le dieron... como $20 y después ya le dieron como otra lanita.
El cuate que creó el logo de Pumas, de los Pumas de la universidad, del equipo de fútbol, es ese Puma que todo el mundo conocemos que tiene una U en medio, no sé si la han notado, pero es el logo de los Pumas, es la cara de un Puma con una U en medio. No le dieron ni un peso, no recibe nada de haber creado ese logo. Pero bueno, insisto, Joe Shuster y Jerry Siegel vendieron a Superman. A Superman en 1938 y no les dieron nada. Después, ahorita por estos tiempos, creo que anda ahí el asunto de que ya se acabaron los derechos de DC, los tienen que renovar y entonces las familias de estos dos ya andan ahí sobres.
Que ahorita dicen que ya va a cambiar de género, ¿no?
Eso es lo que. No, los clásicos no se tocan, no sean así. Pero bueno,
por ahí corre
lo único rumor que lograron Joe Shuster y Jerry Siegel con Superman fue que les dieran crédito en todas aquellas películas, caricaturas, cómics, en donde fuera que saliera Superman.
Pero el crédito
siempre,
¿qué?
O sea, imagínate. A eso me refiero. Fue lo único que lograron. Joe Shuster creado, de Superman creado por Joe Shuster y Jerry Siegel. Fue lo único que lograron. Lana, no gracias. No les dieron ni un peso. Y la lana que se ha metido DC Comics con Superman. O sea, es Superman. Por eso insisto, la importancia de firmar un buen contrato y de proteger tu obra. Si es buena o es mala, o digo, si tienes fe en ella y le va bien, qué bueno. Y si le va mal, pues ni modo, te quitas otra o a ver qué haces. Pero a veces en la desesperación tú vendes lo que puede ser una mina de oro.
Sí, pero a lo que voy es que un contrato de esos o una cláusula de ese tipo es rarísima en el mundo del espectáculo. Y además...
Sí, que puedas hacer lo que se te antoje,
ajá,
lo
más,
que quieras.
Sí, que nadie le pueda meter mano.
Con
¿no?
este lapso de tiempo.
Y Bob Kane, por ejemplo, el que creó a Superman, a Batman, ese sí dijo, Batman es mío. Hace poquito también alguien más dijo, es que mi abuelo, no me acuerdo cómo se llama, pero ahora en Batman sucede lo mismo. Batman creado por Bob Kane y alguien más. Igual con el Hombre Araña que creó Stan Lee, también está compartido porque uno lo escribía y el otro lo dibujaba.
Sí, normalmente.
Entonces, pero Bob Kane sí dijo, no. Yo superviso todo lo que tenga que ver con Batman, empezando por la serie aquella de los 60s. Todo eso tenía que ser autorizado totalmente por Bob Kane. La película del 89 con Michael Keaton y Jack Nicholson la supervisó él completamente. A todo le preguntó. Tim Burton le preguntaba a él de todo, de los sets, del casting, o sea, lo tenía que aprobar todo. Entonces,
está padre.
Es alguien que protegió su obra, que confió en su murciélago. Y ahí está Batman. Entonces, como dices, es muy raro que te den la libertad. O sea, te compro tu obra y además te doy la libertad total para hacer con ella lo que a ti se te antoje.
Es imposible. Y además funciona. O sea, les ha funcionado el que no toquen su obra, ¿no? A los creadores de Los Simpson.
No, por supuesto. Si le hubieran metido la mano y no los dejan decir o hacer lo que quieren, a lo mejor no hubieran tenido el éxito. Y al tener el éxito, pues obviamente, aunque no existiera, yo creo, ese contrato o esa cláusula, dirían, no, pues sigue haciendo lo que tú quieras porque...
Claro, funciona.
Exacto, porque nos seguimos llenando los bolsillos, ¿no?
Pues sí, o sea, digo, en algunas cuestiones del cine a nivel mundial, México, todo, lo que sea, es lo que a veces pasa. Las letras chiquitas les dicen, ok, está bien tu idea, pero hay que cambiarle esto, 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 y pones a estos actores. Y es cuando tú ves la cartelera y es casi el mismo actor en diferentes películas.
Sí, claro, y ha pasado muchísimo. Lo hablábamos de la Liga de la Justicia, ¿no? De Zack Snyder. Él tenía la idea de la película que salió, de esa película que está, la que está en blanco y negro, que dura 4 horas y media. Esa era su idea. Pero tuvo problemas, sí, personales. Lamentablemente. Lo corrieron, le dijeron ya gracias, pusieron a otro director de cuyo nombre ni me acuerdo porque hizo una porquería. Y los estudios le dijeron, bueno, vas, la haces tú, pero así, 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 así. Entonces, la libertad creativa, pues no queda en ningún lado. No tienes margen de maniobra para hacer nada. Sí, no. Lo mismo pasó en Superman, la película, la del 78. Pasó lo mismo. Al director, para hacer la segunda parte, le dijeron, bueno, sí, la haces, pero así, así, así. Y él dijo, no, pues gracias. De ahí viene el problema del cine de autor, ¿no? Cuando, sí, es tu idea, tú la defiendes, la haces como quieras, pero no tienes el respaldo económico de un estudio de ese tamaño.
Que a veces,
entonces,
que a veces es lo que importa, ¿no? Porque tu idea puede estar muy bien.
No te da para
pero,
mucho.
Pero tu idea puede estar muy bien archivada.
Ahora, si tienes cuates en la industria, como pasa aquí en el cine mexicano, que de eso vamos a hablar después.
Casi no pasa.
En todas partes. Vamos a hablar después.
Hay
no, en el cine mexicano. Por eso, señores que nos escuchan, usted ve cosas como La Boda de Valentina, como No Manches Frida, como guiones que no tienen ni patas ni cabeza, pero que les dan dos No Manches Frida 2, que no tienen patas ni cabeza, pero pues las hacen.
Que no está mal, pero lo que sí está mal es que hay mucha gente, muchas historias, muchos actores que necesitan una sola oportunidad.
Claro.
Eso es lo que está mal.
Pero lo increíble no es que las hagan, es que tengan éxito. Entonces te habla de qué sociedad tenemos.
Bueno, decía mi Horacio Villalobos, dice todavía, a quien le mando un abrazo fuerte, a mi Horacito, pues si la droga es mala, pero se vende, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues hay porquerías que se venden.
Sí, por eso, pero que te habla de
la gente las consume.
De una sociedad.
Y hablábamos de las historias. Todo empieza con una buena historia y esos no son historias.
Fíjate.
Están mal dirigidas, mal actuadas, mal iluminadas, mal todo. Y ahí están, les dan lana para que las hagan. Entonces ahí alguien se llena los bolsillos con porquerías, con cosas que no, de verdad no sirven para nada. Hay muy raras películas mexicanas que de verdad valen la pena.
Decía Kurosawa, si tienes un mal director y unos malos actores y tienes una buena historia, te va a salir algo regular.
Claro.
Si tienes un buen director, unos buenos actores, un buen guión, una buena historia, te va a salir una película fenomenal. Y así hacía varias combinaciones, haciendo precisamente el énfasis en eso, en el guión, en la historia.
Pero es que Kurosawa vio dos tipos de cuidado. Cuando Pedro Infante dice bueno y malo, en regular se convierte. Y de ahí viene todo ese desarrollo ideológico que tenía Kurosawa. Fíjate de dónde viene, de Pedro Infante.
Fíjate que ahorita que hablamos de eso, estaría bueno también un programa de misterios en el cine o en el espectáculo.
Hay cada cosa
hay
que
muchas
sucede
anécdotas
en los
increíbles que estaría muy interesante. Pero fíjate que sí hay gente a quien no le gusta la crítica que hacen los Simpson, o de hecho lo que representan. Porque, por ejemplo, los árabes, allá en Arabia, le hacen cambios a la serie de los Simpson. Por ejemplo, en Medio Oriente, Homero Simpson se llama Omar Shamshun. O Shamshun, no sé cómo se pronuncia. Marge es Mona. Bart se llama Badr. Y Lisa se llama Besa. Y además, Homero no toma cerveza, obviamente. Toma refresco. Y la taberna de Mo no es un café. Es un café, perdón, no es un bar.
Pero que la reeditan.
Y no van a la iglesia, van a la mezquita. No, yo creo que los diálogos le cambian. Y entonces pues dicen, ay, vamos al café de Mo. Y vamos a ir a la mezquita.
Pero ¿cómo le harán? Porque obviamente sí parece que es cerveza, ¿no? Son los tarros.
Pues sí, pero siendo caricatura, pues ahora sí que...
No, la taberna es una taberna, o sea, es una cantina, es un bar.
Discúlpame, pero es un café. Para los árabes, por lo menos.
Aparte tienen el espejo atrás, este Moe, y tiene el bueno, pues, despachador de cerveza.
Y luego entra Cosme Fulanito, que es Cosme también Fulanito. Es maravilloso, ¿no? Que de veras era Cosme Fulanito. No, y le pone ahí una golpiza. Homero, te dijimos que no entraras. Le pone ahí una golpiza. Y cuando lo sacan a Cosme Fulanito del,
del bar, va entrando Homero y dice, ay, mira, uno que se parece a mí.
Y aparte también, bueno, y también, no sé si a ustedes les ha tocado ver en alguna oportunidad los maratones de los Simpsons. Son divertidísimos. Digo, ya después de un rato dices...
Okay. Que por cierto, pero se hizo un episodio especial también sobre todas las predicciones, entre comillas, que hacen los Simpsons. Se transmitió en diciembre del 2020.
Mira, y Fox, pues al hacer... ¿Por qué es precursor de los maratones? O sea, la verdad es que sí le ha rendido como frutos.
Claro.
Sí, es verdad. Sí, sí, porque además eso, por ejemplo, a mí me pasa... No, me choca seguir una serie en tiempo real en la televisión porque a lo mejor no puedes llegar, te pierdes un episodio, lo que sea. Entonces a mí me gusta que esté completa y me la aviento. Y esos maratones es una muy buena opción para gente como tu servilleta.
Sí, no, o sea, imagínate, los cortes comerciales hacen que pierdas como el ritmo, el interés y todo ese tipo de cosas. Pues, no. Ahora con las plataformas, pues es más fácil, por eso también es el éxito.
Sí, claro. Lo tienes a tu disposición a la hora que quieras.
Sí, pero hay
¿no? series. Como nuestro podcast, lo puedes escuchar donde quieras.
Exactamente. A la hora que maratón, quiera. Echarse su maratón.
Deberíamos de hacer uno, fíjate.
Un maratón. Hay que hacer un maratón de 12 horas.
Pero hay series que se suben también semanalmente, ¿no? 10, 12 capítulos, sí, no claro. sé. Y cada fin de semana te van subiendo uno.
Sí,
de
sí
uno
pero yo me espero a que esté completa.
Sí, yo también. Bueno, no, yo no. Yo no. 28 de octubre se estrena la tercera temporada de la serie de Luis Miguel. No se la pierda, ya sabe por cuál plataforma. Y ahí sí suben cada semana. Sí. Pero insisto, eso tiene que ver con el marketing.
Sí, por supuesto.
Porque mantienes durante 10 semanas el interés y estás ahí en la tendencia.
Claro.
A diferencia de otras series que las suben completas. Y pues a lo mejor pierden el momentum, salvo que sean muy buenas y muy exitosas, como El Juego del Calamar, que todavía... Después de mes y medio, es la tendencia número uno en todas las plataformas. Es la que más se ha visto. No, ya no.
Ya la desbancó no, ya Venom. Sí.
Venom.
Ah, Venom, la película.
Como claro. Ya viene la 2. Bueno, ya salió la 2. Entonces, Venom está...
Ah, discúlpenme entonces.
Pero sí, bueno, tuvo muchísimo éxito y sigue ¿ya en la los viste? Primeros lugares. ¿Cuál?
El Juego del Calamar.
Fíjate que empecé a ver los primeros dos capítulos y se me hizo de una flojera brutal. Me estaba durmiendo, pero supongo...
Te va a regañar, JC.
No, supongo que es...
Sí, no. A mí me regañó porque yo le dije que no me gustó.
Okay. Ah, ¿cómo no te va a gustar no, si es el Juego del Calamar?
No, eso no pasó.
Está bien padre eso y está no muy bien hecha. No. ¿Y cómo hablan los coreanos? No, no,
ah, no. No, ¿la viste nada. En coreano?
Sí.
No, pues cómo... No.
Digo, con imagínate. Subtítulos, no, obviamente. No, es que aparte...
todavía no sabemos coreano.
Del doblaje, o sea, el doblaje, la verdad es que está mal hechecito. O sea, si la ves en español, esta serie, parece muy muy cómica, pero sin chiste. O sea, muy forzado. Pero si la ves en su idioma original y todo, pues ya le entiendes como los matices.
No, bueno, por eso te digo, yo, o sea, nada más llegué a los primeros dos capítulos. Supongo que es porque están desarrollando los personajes, te están situando en la problemática sí, claro. de cada uno y luego vendrá ya el conflicto y se desarrollará. La tengo que continuar. Pero sí dicen que está muy buena. Ahora, finalmente, pues creo que es un los Juegos del Hambre, pero violentos. No sé si sí, estoy yo equivocado.
Creo que, eso es
un amigo muy querido que sabe mucho de todo esto me decía, ¿has visto, viste, llegaste a ver El Juego de la Oca? Pues es lo mismo nomás que en coreano y sangriento.
Y sí. Y sí, pues sí. La verdad es que sí.
Sí, yo creo que, o sea, lo interesante de esta serie en particular es... que te entretienen como juegos distintos a los que estamos acostumbrados en esta parte de la tierra, del charco. Y nada más. O sea, yo no digo que esté mala ni que sea excelente ni nada.
Hasta cumbia ya le hicieron.
Sino simplemente es como distinto. Y para nosotros algo distinto es lo que nos llama la atención.
Y como dice Charlie, que tenga buena historia. Eso yo creo que sí es vital siempre.
Está muy bien hecha eso.
Tenga muy buena historia.
Muy bien hecha. Los coreanos hacen cosas... muy interesantes en cuanto a la técnica, en cuanto a los colores, en cuanto a las actuaciones. Creo que sí está muy bien hecha. A mí la historia no me encantó, esa es la verdad. Pero los Simpson sí me gustan.
¿Quieres otro dato curioso?
Perturbador.
¿Cómo afecta la realidad que también te va a poner los pelos de punta? Una de las curiosidades más interesantes o de dentro de todas las interesantes que tiene los Simpson, fíjate que... Es, bueno, ya ves que Homero está casado con Marge. Uh-huh. pues no me lo vas a creer. En Francia, el encargado de doblar a Homero es Philippe Pétieu, y quien dobla a Marge es Véronique Augereau. Pues estos dos dobladores de voz se conocen durante los doblajes de Los Simpson y se casan.
Ah, qué bonito. Es un dato bonito.
Es un dato interesante, claro.
Sí, sí, sí. Pero es... también es raro, ¿no? Como todos los que hemos hablado
ahorita. Yo creo que sí, no, pero... o sea, imagínate cuántos capítulos y demás y se ven casi todos los días. Yo creo que pues algo tenía que haber pasado ahí, ¿no?
Seguramente.
Se gustaron, hicieron clic.
No, el que sí es perturbador es el dato de que Marge Simpson llegó a la portada de Playboy.
Ah, sí, 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 también. Sí, llegó a la portada de Playboy, claro.
Eso es alucinante. Alucinante.
Sí, no, imagínate que un dibujo animado llegue.
Bueno, todo el mundo tiene sus fetiches, ¿no? Cada
quien. No, sí, porque regresamos, no es una caricatura para niños. Exactamente. Es para adultos.
Sí, no, y salir en una portada de adultos. O sea, que aparte creo que sí se vendió bien ese número.
Es que como dice Charlie, los fetiches que hay, te apuesto que se volvió la...
Ahora salió en la portada, pero no salió desnuda en las páginas interiores. Eso sí, no.
No, pero sí hay escenas semidesnudas. Bueno.
No, son un poquito subiditas de tono, pero...
Sí, digamos que no se quitó la ropa a March en Playboy.
No, o llega sea, nada, no se ve nada.
Ay,
me han contado. Charlie me contó.
Sí, me han contado a mí también. En internet hay muchísimas, sí. Muchísimas fotos que son fake, desde luego, creadas por alguien más. Pero sí, Marge Simpson debe ser el sueño erótico de muchísima gente.
Claro.
El mío en cartón, en cartoon, pues en caricatura, es obviamente Jessica Rabbit.
Ah, también en su época yo creo que fue.
Siempre he pensado si podría yo hacerle salir los ojos de sus cuencas. Jessica Rabbit siempre fue así como que wow.
Sí. Que está inspirada, yo creo, en muchos personajes y en alguna actriz debe estar inspirada de la vida real, ¿no? Del cine de los años 40, de esas.
Hay unas fotos cantantes. Por ahí de Angelina Jolie vestida de Jessica por Rabbit. Ejemplo. Hija de su madre, qué cosa. Pero bueno, no estamos hablando de
sí,
eso.
Sí, no. También, mira, otro dato interesante de Los Simpson es de la película ¿Qué pasó ayer? En el episodio de Viva Ned Flanders, se van Homero y Ned a Las Vegas.
Ned Flanders es un gran personaje también.
Y despiertan en una habitación destrozada, un hotel destrozado, con tres esposas, conocen a un boxeador famoso. Así que, ¿esa escena de dónde creen que la sacaron? ¿No?
Sí. O sea, ¿de qué pasó ayer?
Exactamente.
Por supuesto.
Es que te digo, se parece.
Mike Tyson también salió en Los Simpson, ¿no? Sí. En un capítulo donde Homero se sube al ring y lo llega a rescatar Moe en un... Trae como una cosa, como una hélice, un motorcito y anda volando Moe.
Como el inspector Gadget.
Exactamente, y lo rescata del ring porque Homero no se caía. Le pegaban y le pegaban y no se caía. Entonces llega Moe y se lo lleva.
También en el capítulo donde sale Michael Jackson, que es un gordito loquito que está en el manicomio.
Ah, pero que realmente no es.
Pero él dice que sí y baila. Entonces sí, es muy chistoso,
es muy bueno,
¿no?
También, sí.
Y luego hay otro capítulo donde regresa. Un segundo capítulo. Ajá, pero Michael Jackson sí...
Hizo el doblaje.
Hizo el doblaje y además compuso para la serie. Compuso el rap de Bart.
Exactamente.
El rap de Bart.
Y también me parece que prohibieron ese capítulo. Años después.
Las cuestiones de Michael Jackson.
Sí, exactamente. No lo sacaron, lo quitaron, bla, bla, bla. Hay mucha...
Sí, porque Bart tiene el disco de Michael Jackson, el real, el de Thriller, donde está con su jaguar o un tigre bebé o no sé qué es.
Como una pantera, ¿no?
Algo así. No, es un como jaguar que trae en la portada Michael Jackson. También lo sacaron después de todo el escandalazo de Michael Jackson.
El mismo Matt Groening, no aparece, pero es quien hace los gruñidos de Maggie.
Mira ese dato, no me lo sé.
Eso es...
¿Cómo hace Maggie?
pues algo así, ¿no?
Okay. Regrésele usted 15 segunditos al podcast para que oiga a Edgardo las veces que usted quiera hacer como Maggie.
Algo así hace, ¿no?
Maggie es un gran personaje. Sí, cuando hace el chuponcito y todo. Maggie es un gran personaje. Y también hay un episodio donde crece Maggie, ¿no? Y...
Ah, sí. Se ve ya de adolescente, ¿no?
Sí, ya es grande. Pues en fin, vamos a saludar a nuestros amigos de Twitter. ¿Tienes por ahí...?
Sí, bueno, vamos a saludarlos a todos. Obviamente Tanro, Sammy Castrejón aquí nos está aludiendo al episodio pasado.
Te quiero, Sammy Castrejón.
De Nueva Orleans. Dice, les faltó hablar algo de la princesa y el sapo. Ya ven que el doctor Facilier está basado en un brujo vudú real. Saludos, espero el nuevo dueto de Charlie. Postdata, me apunto al meet and greet.
Eso es todo.
Entonces ya, ándale, mi Charlie.
Ya necesitamos poner ahí otro plato más. Sí, efectivamente, el sapo y la princesa del sapo, pues están ubicada la historia ahí en Nueva Orleans, sobre todo en los pantanos, en el bayú, ¿no? De ahí de Nueva Orleans. Estuvimos subiendo a lo largo de la semana más datos interesantes sobre el episodio de Nueva Orleans, fotos, ahí la comunidad comentando. Nuestro amigo Sergio, que ya ven que no se había manifestado, pues ya nos soltó acá unas dos que tres recomendaciones. Dice Harry Connick Jr., cantante nacido en Nueva Orleans, considerado entre los grandes crooners de la historia. Efectivamente, mi querido Sergio. Nos mandó ahí unas ligas. Nos habla de la. Dice, gran película que trata sobre el vudú, basada en parte sobre el libro del antropólogo Wadu Davis, sobre sus experiencias vividas en Haití. La de La serpiente y el arco iris. Gran película, es una película de culto, de miedo. Sí, mi querido Sergio. Nos habla de la gran canción de Black Sabbath de la época de Ronnie James Dio, Dio Voodoo, de disco extraordinario, Mob Rules. Sí, también ya la escuchamos por ahí, muchas gracias, mi querido Sergio. Christian Lafitte también se apunta al meet and greet, dice, yo quiero ir a comer con ustedes.
Otro plato más.
Saludamos también a Ricardo Ramírez.
Más agüita a los frijoles, ¿no?
Un poquito más, sí, otra cucharadita.
No pasa nada.
Pues donde sí. Comen cuatro.
Pues comen cinco. Ricardo Ramírez, ¿qué dice? ¿Ya se manifestó por fin?
No, pues nada más dando likes. Si está...
Ah, yo creí que lata ibas a decir, dando lata, por eso siempre da lata.
No, fíjate, ahora ya no nos da lata. Yo creo que le gustaba hacerlo en línea, en tiempo real.
En tiempo real, sí, ya no.
Dice que así diferido, dice como que no tiene efecto.
Como que no sabe. Bueno, en fin.
Pero sí, a todos, Tanro, te digo, Maribel, por acá también nos hablaba... mi querida Eleonor Rigby, dice, más interesante que el pollo con camarones cajún. No, pues es...
No hay nada más interesante que eso.
El tweet que subimos, mi querida Eleonor, pues es sobre precisamente la cultura cajún, que tiene, pues sí, el pollo, los camarones cajún muy ricos, que es un sazonador y es de la cultura cajún. Y precisamente de esa cocina es el famoso jambalaya. Que es el arroz con los camarones y
la y que Edgardo es un gran sazonador, además.
¿Quién más?
Pues ya son muchos, sí. Ya la comunidad sigue creciendo, ya somos como 35, 36.
Sí, ya subieron
más o menos, sí, pues, lo cual está bien, ¿no? Pues vámonos, ¿no?
¿Ya nos vamos?
Ya vámonos. Por favor, vean Los Simpson y échenle ojo, son bien interesantes, cada capítulo tiene su toque. Insisto, a mí los de Halloween me gustan mucho. Hay uno donde Flanders es el diablo. Está muy, muy, muy divertido. Y Flanders es un gran personaje. Yo creo que si me preguntas por mi personaje favorito, me quedaría con Ned Flanders. ¿Tú, JC?
Yo creo que puede ser... Yo creo que Bart.
¿Bart?
Sí, me
¿Y llama tú, la atención. Edgardo?
Fíjate que me gustan mucho las hermanas de March.
Selma y
Selma
y Vilma, creo, ¿no? ¿Cómo sí. se llama la otra?
Sí, las cuñadas son maravillosas. Eso, son, y fuman
son,
como...
son, sí, son como bizarras, como, como a mí me gusta toda esa onda. Pero,
humor,
pero
también humor Flanders, negro.
También me gusta.
Sí, Ned Flanders y sus hijos también son maravillosos.
Igualitos.
Son igualitos
que Ned Flanders. Y ahorita que dices de los especiales de Halloween, tú sabes que no son solo únicamente dos episodios que los han transmitido justo el 31 de octubre. Los demás los transmiten, los han transmitido antes o en octubre o en noviembre. Porque Fox tiene un contrato con la serie mundial. Entonces tiene que pasar la serie mundial y por eso los especiales de Halloween no salen en esa...
Mira, ese dato es...
Ese es un buen dato. ¿Y con ese nos vamos a despedir?
No, me voy a despedir con otro
bueno,
dato.
Bueno, con ese no nos vamos a despedir. Tiene otro, Edgardo.
Ese no, por favor.
Todos los personajes de los Simpson tienen cuatro dedos.
Todos.
Ajá.
Sí, porque se dice que, de hecho, las caricaturas tienen cuatro dedos. Siempre porque son más fáciles de dibujar, según se dice. Ese es un buen misterio. ¿Por qué las caricaturas tienen cuatro dedos? Se dice que porque son más fáciles de dibujar.
Salvo Dios o Jesucristo, que cuando han aparecido tienen los cinco dedos.
Ah, sí, han salido.
Expresando.
Hasta pues, Dios ha salido.
Fíjate. También dio su consentimiento, desde luego. Pues ahora sí ya. Ya nos vamos. JC, muchísimas gracias.
No, hombre, muchas gracias a ustedes. Fue muy divertido este episodio.
Voten en la encuesta.
No se les olvide votar en la encuesta para que sepamos nosotros de qué vamos a hablar la siguiente semana, porque si no, no habrá episodio.
Usted lo decide. Gracias, Eduardo.
En el Twitter, @FórmulaMisterio. Gracias a ustedes, mi querido Charlie, JC. Nos vemos la próxima semana.
Vámonos, pues. Gracias por escucharnos. No se despeguen. Yo soy Charlie Pérez. Muy buenas tardes, noches o lo que sea.
¡Ay, caramba!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.